Luis Caballero, un amigo de esta casa, compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena y bueno, economista en columnista en cuestiones de economía para este jueves y los que quedan del año.
Bueno, muy bien. Habíamos charlado de hacer, para con motivo de ayer 10 de febrero, se cumplieron los primeros dos meses de la gestión de Mauricio Macri presidente. Pareciera que pasaron dos años, ¿no? ¿Ya? Pero hacer algún recorrido, algún resumen de cuáles han sido las principales medidas económicas en estos dos meses de gestión.
Bueno, tenemos hasta las 12, Luis. Tenemos para un rato, ¿eh? Pero bueno, no, obviamente que vamos a ir tocándolo. Disculpe la chascarrido.
No, bueno, podemos ir... Yo había preparado el top 10, digamos, los 10 mandamientos de las 10 medidas más principales. Pero bueno, vamos comentando algunas.
No,
y
sí.
En todo caso, sí. Es que para los próximos jueves.
Se largó con todo este muchacho, no nos dio tiempo ni empezar el año.
Vamos
con ese top 10, vamos con ese top 10.
Tratando de pensar un poquito estas tres cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas principales medidas? ¿En qué consisten? ¿A qué situaciones responden? ¿Y qué efectos tienen? ¿Y quiénes son los sectores que se benefician de esas medidas, ¿no? Uh-huh. Las dos primeras, quizás, para ir más rápido, podrían ser, por una cuestión temporal y también por importancia, la devaluación, ¿no? La liberalización del mercado cambiario, ¿no? Y la eliminación de las retenciones. Yo recuerdo que hablamos sobre estas medidas en diciembre, en alguna salida también.
Así es.
Pero muy rápidamente, para no demorarnos, ¿no? La liberalización del mercado cambiario, ¿no? El llamado CEPO, ¿no? que durante varios años se llevó adelante como mecanismo de restricción o de regulación a la compra de dólares con fines de especulación o con fines de ahorro, se levantó en diciembre y generó una devaluación de alrededor del 40% del tipo de cambio, ¿no? Del dólar, que pasó en principio a valer alrededor de 13,20, 13,10, ahora ya está más cerca de los 15, dicen que esas serían los topes, las bandas de explotación. Veremos cómo eso evoluciona, ¿no? Uh-huh. Esa medida tiene un sentido directo de que genera un enriquecimiento en términos relativos de aquellos sujetos, de aquellas personas, de aquellas empresas que los bienes que producen se cotizan en dólares, o bien que tienen riqueza, que tienen stock de activos acumulados, que son activos que están valuados en dólares, ¿no? Si yo tengo dólares en una caja de seguridad de un banco, un efecto directo de la devaluación es que yo soy un 40% más rico, ¿no? Al día siguiente de la devaluación respecto de quien tiene sus ingresos o sus ahorros en pesos, ¿no es cierto? Esa sería una de las primeras medidas, o la primera en este top 10, en estos 10 mandamientos de las medidas. La eliminación de las retenciones es algo que en Radio Tierra Campesina se ha discutido y charlado y explicado mucho, ¿no? Y que tiene que ver con un conflicto histórico, con la mesa de enlace, bueno, algo que todos conocemos, que genera una mejora en los precios que perciben los exportadores, ¿no? Aquellos productores cuyos bienes se exportan, que no necesariamente eso se traduce o se distribuye a lo largo de toda la cadena. Ahí hay que mirar con un poquito más de detenimiento y con lupa quiénes son los que se apropian de esa mejora en esas cadenas, en esos sectores de las producciones de exportación, y que genera además un acoplamiento de los precios de esos insumos en el mercado interno con los precios internacionales de esos insumos, ¿no? La medida de las retenciones tenía una, además del impacto fiscal en términos de recaudación, para el Tesoro, para las arcas del Estado, uh-huh. tenía un sentido de desacoplar el precio del trigo, de los cereales, de los distintos productos, el precio a los que se vendían en el mercado interno, de los vaivenes, las subas o no, en los mercados internacionales, ¿no?
Esto es, Luis, para aclarar, esto es que si el trigo se vende muy caro afuera, el pan a los argentinos y argentinas no nos salga a ese precio, sino que sea un pan accesible para la mesa de cualquier ciudadano, digamos.
Claro, por lo menos generar un mecanismo de control uh-huh. sobre eso, ¿no? Y algún nivel de abaratamiento respecto del alza de los precios internacionales. Uh-huh. Esta medida, en esta lógica de liberalizar, de desregular los mercados, ¿no? Con las que hace a la impronta de esta gestión, bueno, termina con ese cuidado, ¿no? Uh-huh. Una tercera medida, que capaz ha tenido menos repercusión, además de las más conocidas, ¿no? Que también tuvo en los primeros días de la gestión, fue el aumento de las tasas de unas letras de que emite el Tesoro que se llaman las LEVAC, ¿no? Son unos bonos, un mecanismo de toma de deuda que emite el Estado, ¿no? Eso responde o respondió un poco a relacionado al tema de del levantamiento del CEPO, ¿no? Y como a generar o a ofrecer en el mercado financiero interno un activo con una tasa de rendimiento más alta para atraer a aquellos inversores que tenían pesos y que podían evitar que esos pesos fueran a generar presión sobre el dólar. Esto tiene otro efecto que es capaz el que habría que evaluar y el más preocupante a mediano plazo para los sectores populares, es que genera, levanta el piso, un piso de referencia de las tasas de interés en la economía, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que hace más oneroso, hace más caro o hace más difícil el acceso al crédito, ¿no? Al haber un activo que genera un activo financiero que genera un rendimiento, que ofrece un rendimiento más alto, eso genera una competencia hacia cualquier otro tipo de colocación financiera, sea de un crédito hipotecario, los créditos de las tarjetas, cualquier tipo de otro, ¿no? Genera una presión sobre las tasas de esos otros tipos de créditos, y esa es una medida que quizás todavía ha pasado medio desapercibida, pero que a mediano plazo hay que evaluar en términos del desempeño del crédito hacia los sectores populares, el crédito a la vivienda, el crédito, los créditos hipotecarios, créditos al consumo, etcétera.
Luis, para verlo en números a eso, ¿cuáles son las tasas de crédito que se manejaban hasta el momento y cuáles podrían llegar a ser?
Bueno, ahí depende el tipo
de crédito,
¿no? De hipotecario, uh-huh. las tarjetas, los consumos. Las letras estaba alrededor del 20 y pico, 25, uh-huh. 26, y pasó casi al 40, 38, 39, ¿no? Como en el sentido de dar la señal al mercado financiero de ofrecer un activo con una tasa como muy muy apetecible para ese tipo de inversores, ¿no? Aún más alta que lo que supuestamente estiman ellos mismos que va a ser la inflación, ¿no? Uh-huh. Hay que ver si efectivamente eso, ¿no? Pero bueno, esto después de quedar cómo se van reacomodando las distintas tasas de los otros activos financieros de la economía a partir de eso, ¿no? Como pronto muchos bancos ya han enviado a sus clientes avisos de que suben las comisiones, de que suben, ¿no? En distintos servicios de los que prestan los bancos, los clientes bancarizados. Uh-huh. En el puesto número 4. No, otra, una cuarta medida.
La 10 debe ser una buena noticia, supongo yo.
Yo no sé si vamos con las malas para arriba o con las malas arrancadas, ¿viste?
Vamos con la 4.
No, otra medida que tiene que ver también con el sistema financiero, ¿no? El acuerdo para fortalecer o para captar reservas para el Banco Central, ¿no? Con tres tipos de socios se eligieron en este acuerdo, ¿no? Por un lado, los acuerdos que hicieron con los exportadores para que liquiden la soja que estaba en las filobolsas, ¿no? Y que entren esos dólares, esas divisas, que lo que se ve a dos meses de esos acuerdos es que no han liquidado todo lo que habían prometido que iban a liquidar. Por otro lado, un acuerdo con una serie de bancos privados internacionales, de los bancos más importantes, que Argentina vuelve a tomar crédito con esos bancos por 5.000 millones de dólares para fortalecer las reservas, y con los mercados, con organismos internacionales, Banco Mundial, otros mil millones, ¿no? O sea, frente a un problema, frente a una situación, ¿no? que venía teniendo de caída en el nivel de reservas durante estos últimos años, asociada a distintas causas, a distintos factores, el déficit comercial, ¿no? Que lo que importábamos estaba haciendo más de lo que exportábamos, asociada a la compra especulativa de dólar, ¿no? Bueno, distintas cuestiones, eso había provocado una caída durante varios años en el nivel de reservas. La estrategia de la política económica de este gobierno, en principio, es alianza con este tipo de sectores, ¿no? Los exportadores, los bancos privados, los organismos, para generar un colchón o un mecanismo de resguardo, ¿no? Lo que tiene por detrás esto es que, y va también la medida que seguía, quizás, y capaz es para observarlo más adelante cuando haya más información, que es la de la renegociación con los bonistas, con los buitres, con los holdouts, ¿no? Con el juez Grieta, eso que está en curso ahora en estos días. Pero lo que está por detrás, tanto de una como de otra, es la vuelta al mercado internacional de deuda, ¿no? Al mercado internacional financiero. Eso quizás es algo que uno puede decir, o que podría discutir, si por per se es algo que es bueno o que es malo, ¿no? El kirchnerismo de alguna manera también lo intentó en determinadas circunstancias, en determinados contextos internacionales. Quizás puede ser una herramienta a la que podemos apelar, ¿no? A poder tomar deuda en el mercado internacional. El kirchnerismo lo intentó con el arreglo con el Club de París, con la indemnización a Repsol. Después vino lo de Grieza y eso generó una imposibilidad de avanzar en ese sentido, porque Estados Unidos representa el 40% del sistema financiero internacional. Ahora, el problema o la preocupación, ¿no? sobre volver al rol que puede tener Argentina volviendo al sistema financiero internacional es que de la mano de quién uno entra, ¿no? Y cómo uno entra y cómo va a salir. En Argentina tenemos una historia muy marcada por lo que ha significado la deuda externa y el mal manejo, ¿no? Y la priorización de esos intereses que han servido como polea de forma de dominación del capital financiero internacional sobre los intereses y los proyectos propios, nacionales, emancipadores, ¿no? Entonces, el peligro, digamos, ¿no? O la preocupación respecto de en qué condiciones y de la mano de quiénes vamos a entrar a jugar en esa cancha y cómo nos puede ir, qué nos puede pasar, ¿no? No va a ser tan largo. Dejamos el tema de los buitres y Grieza para cuando tengamos o esté más confirmado, digamos, en qué pasó con eso. La sexta de esto, el sexto mandamiento de estos 10 mandamientos de los primeros meses de política económica podría ser la idea esta de la modernización del Estado, ¿no? Que básicamente tiene como dos caras. Por un lado, la teocracia, el gobierno de los CEOs, el desembarco de los grandes gerentes en roles de funcionarios en puestos relevantes. Y por otro lado, la ola de despidos dentro del Estado, ¿no? Hay un decreto 254 de diciembre del 2015 que básicamente lo que plantea es el conjunto de los contratos del Estado Nacional solo se renuevan por 3 meses, se van a revisar todas esas situaciones, con un sentido de buscar eliminar buena parte de esa planta y revisar todos los ingresos al Estado desde el año 2012 en adelante. Uh-huh. Eso ya viene generando en distintas reparticiones situaciones de despido. Se habla, o es difícil hablar de cifras porque están como muy desperdigadas en distintos organismos, pero el despidómetro, que es un espacio, un blog colaborativo donde se van cargando la información que la gente va que se va conociendo, digamos.
En los distintos lugares, digamos.
Claro, del sí, Estado. Sí. En el despidómetro es de los 3 niveles, ¿no? Tanto nacional, provincial como municipal. Uh-huh. En el despidómetro hablan de alrededor de casi 25.000 despidos, uh-huh, dentro del Estado. Bueno, hay otros números, pero es un problema y una situación, quizás es la única de todas estas que estoy haciendo el recuento, quizás es la única que está dando o está generando alguna protesta incipiente, ¿no? O alguna reacción de parte de la sociedad, de las, en este caso de ACE, ¿no? Que está organizando hasta el 24 una marcha, un paro nacional.
Uh-huh. Comentábamos, te contamos, Luis, que acá en Mendoza el gobierno provincial, bueno, vos lo sabés, tiene línea directa con el nacional y, bueno, claramente la política está siendo la misma, ¿no?
Claro. Y bueno, lo que muestra esta política, o lo que está por detrás de esta manera de entender la política, como meramente una cuestión de gestión, como una cuestión de gerencia, ¿no? Como algo apolítico, justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bien que el funcionario sea un gerente, un CEO, ¿no? Y que el trabajador o el trabajo sea un costo, ¿no? La lógica de la eficiencia empresarial, uh-huh, supuestamente neutra, supuestamente apolítica, aplicada a la función pública, y no pensando el Estado como un instrumento de bienestar, un instrumento de derechos, ¿no? Para ir redondeando, la séptima, el decálogo de los 2 meses, podría ser el tarifazo o la eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Uh-huh. Se anunció durante el mes de enero. Lo que respecta a la electricidad, se está hablando o se está anunciando, o hay trascendido respecto de lo que va a ser el gas. Eso tiene aumentos son del orden del 200% hasta el 100% para el consumo de los hogares, en el caso de la electricidad, de más del 600% para el consumo industrial, comercial, uh-huh, ¿no? Y se habla alrededor del 300% para el gas también. En el caso de la electricidad, tiene como 2 dimensiones. Un impacto muy fuerte para la región metropolitana de Buenos Aires, que era la que estaba altamente subsidiada y había generado situaciones y desequilibrios muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo el auge de las piletas climatizadas en los edificios de lujo, o en country, o en montón de lugares o de residencias como de altos ingresos, respecto de el costo de la garrafa social, por ejemplo, ¿no? O las dificultades para acceder al gas de los sectores populares, de los sectores que no tenían conexión de red. Uh-huh. Situaciones de inequidad muy fuertes y muy graves, y que era un error y un problema que se arrastraba desde hace muchos años, y que en algún momento la sintonía fina era el planteo o el enfoque para aprender sobre eso, y que hay que hacer la autocrítica de lo que eso no se hizo. Ahora, no es solo eso, ¿no? Sino este tarifazo, sino que va a generar una pérdida del poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores. No solo va a afectar a la región metropolitana, porque una parte de los subsidios que se pierden son sobre la distribución, sobre los tendidos de red, pero otra parte es sobre el sistema de generación, y eso afecta al conjunto del país, ¿no? Uh-huh. Se habla de una tarifa social, pero con una serie de restricciones y que sería como muy acotada, ¿no? Entonces, hay un resultado, un efecto seguro que seguramente tendrá la implementación de estas medidas, es una pérdida del poder adquisitivo, en principio, o desde el lugar que no para las que quedan, ¿no? No,
sí.
Solo nombrarlas.
Ahí va.
Porque son temas que se han planteado y que están en el debate, pero que sobre los que todavía no hay grandes definiciones, pero me parece que completan este decálogo, ¿no? El tema de la modificación del impuesto a las ganancias y la discusión por las paritarias, ¿no? Es algo que se viene. Ustedes estaban hablando hace un ratito de las reuniones de hoy de los sindicatos. El tema de la ley de la posibilidad de elaborar, o el debate que se dio durante el mes de enero, ¿no? Con los gobernadores sobre el tema de la coparticipación, qué parte de los ingresos que recauda el Estado, de los impuestos, se los queda el Estado Nacional y qué parte de eso le da a las provincias y cómo se distribuye eso. Ese es un debate que está abierto. Y por último, el tema de la inflación, ¿no? Declaraciones de Macri de que la inflación va a tardar 2 o 3 años en volver a valores normales, a valores dígitos. Bueno, hay consultoras privadas de esas que tenían mucha prensa en estos últimos tiempos, que hablan de que en el mes de febrero fue de 4 puntos, de 4% de inflación. Eso da una inflación anualizada de casi un 50%, es un valor muy alto. Bueno, hay un problema, o ese es un problema muy importante que afecta mucho a los sectores populares, que habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? Ese sería un poco un decálogo rápido, ¿no? De estos primeros 2 meses, de las 10 principales medidas económicas.
Ahí va.
Y sobre eso, dos reflexiones.
Dale.
Si alcanza el tiempo.
Sí, dale.
Una que solo pasaron 2 meses, pero que parece mucho más, ¿no? Y que lo que explica de alguna manera eso es que no han perdido tiempo los muchachos, ¿no? Y que están sentando las bases de una reforma del Estado, una reforma de la política económica, y reestructurando un nuevo modelo económico, ¿no? Que no podemos pasar de vista esta situación, me parece. Más allá de que para poder evaluar los efectos y las consecuencias reales que tengan todas estas políticas para los sectores populares, para los campesinos, para las organizaciones sociales, etcétera, seguro que para hacer un análisis más profundo hace falta más tiempo, pero no podemos dejar pasar o hacer pasar de vista esto, ¿no?
Sin duda.
Una segunda reflexión, me parece, es que en todas estas políticas que nombramos, los interlocutores, los socios, los beneficiados de todas esas políticas son sectores poderosos, sectores acomodados, sectores, el poder económico, ¿no? La mesa de enlace, los exportadores, los grandes bancos, el sistema financiero, ¿no? En ninguna de todas esas políticas que nombramos, los beneficiados son los sectores populares, los desempleados, la pobreza cero, ¿no?
Sí.
No son esos los sectores a los que se están beneficiando, por lo menos en estas principales políticas de estos primeros 2 meses.
Luis, vos seguramente compartas esto. Sorprende la virulencia y la velocidad, no sorprenden las medidas en sí mismas, digamos, ¿no?
Sí, no sorprenden las medidas. Quizás sí sorprende la... Bueno, un principio, o una primera reacción es que nos sorprenda la velocidad o la virulencia. Pero un análisis es, no sé si lo comparten, pero como hipótesis para debatir o para pensar, sorprende la falta de reacción de la sociedad, de los sectores populares, de quienes no son los beneficiados por este conjunto de políticas, ¿no? De todas esas 10 políticas económicas que yo decía, quizás la única que ha generado, o en el único, de reacción, de protesta, de poner algún tipo de resistencia, es la de los trabajadores del Estado, ¿no? Y la organización de este paro nacional 24. Hay algunos otros ejemplos, ¿no? Esa secreta roja, los manteros desalojados del Parque Rivadavia, pero son como mucho más protestas más micro, ¿no? No hay grandes reacciones sociales. Y frente a eso, ¿qué qué nos dice eso? Pensar, ¿cómo se está reaccionando frente a esa falta de reacción de los trabajadores, de los sectores populares, de quienes
hay algo que decía Horacio González hace poco en una entrevista, ¿no? En una reflexión que le hacía sobre los errores que cometió el kirchnerismo en los 12 años de gestión, y cómo esos errores en muchos sectores medios urbanos o sectores quizás que no tienen altos niveles de politización, de reflexión política, cómo esos errores sirven de estrategia de legitimación para este conjunto de políticas, ¿no? Y él decía algo así como, desde nuestros espacios de las organizaciones, de los sectores populares, de los distintos espacios que hemos sido parte de estos años de vinculados a la gestión de la política pública, como si no hacemos una buena autocrítica de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que no se hizo, de lo que no se pudo hacer, esa buena autocrítica no va a ser posible o va a ser más dificultoso articular y movilizar una crítica efectiva a las políticas de esta gestión, de este gobierno, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Entonces, en otros ámbitos lo podemos pensar, en el ámbito de lo rural, de las políticas de la agricultura familiar, etcétera, uh-huh. Pero ¿en qué medida nos hace falta hacer una reflexión autocrítica de cuestiones que están siendo sirviendo medio de legitimación frente a muchos sectores sociales, urbanos, medios, etcétera, para la falta de reacción frente a estas políticas?
Bien, bueno, queda la reflexión. Yo me animo, no tenemos tiempo para profundizarlo esto, Luis, seguramente lo podemos hacer en adelante. Me quedo con la idea de que es una cuestión de tiempo y de que estas medidas, de que este decálogo impacte de manera más directa, porque todavía, como vos lo decías, me parece que son los desempleados quizás los que han recibido el primer golpe de inmediatez. Pero bueno, no, nos quedamos con esta reflexión interesante para irla desarrollando a lo largo del año. De las próximas semanas, seguramente.
La seguimos. Entonces, disculpen si se hizo un poco...
No. Primer columna, quedó inaugurada la temporada 2016 de las columnas económicas a cargo de Luis Caballero. Luis, muchísimas gracias y nos reencontramos el jueves que viene para seguir desarrollando esta columna.
Meta, hasta el jueves. Un abrazo para todos.
Abrazo grande, Luis.